XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Freeman John Dyson, nacido en 1923 en Inglaterra, es un matemático y físico teórico que trabaja como profesor emérito en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton. Dyson es conocido por su trabajo en electrodinámica cuántica, física de estado sólido, astronomía e ingeniería nuclear. Él realizó los fundamentos teóricos de varios conceptos que llevan su nombre, como la transformada de Dyson, el árbol de Dyson, las series de Dyson y la esfera de Dyson. Entre 1957 y 1961, Dyson trabajó en el proyecto Orion, que pretendía el vuelo espacial usando la propulsión nuclear. Pero la Declaración para el Uso Pacífico del Espacio de las Naciones Unidas prohibió cualquier tipo de explosión nuclear en la atmósfera y más allá, lo que provocó el abandono del proyecto. Dyson también teorizó sobre la posibilidad de que una sociedad avanzada pudiera rodear por completo una estrella mediante nubes de asteroides para maximizar la captura de la energía que ésta emite, lo que se ha denominado una esfera de Dyson. El árbol de Dyson es una planta diseñada genéticamente para crecer en un cometa. La idea es que el interior de los cometas podrían llenarse con una atmósfera respirable y así podrían construirse hábitats para la humanidad en otros sistemas solares. Dyson publicó colecciones de especulaciones y observaciones sobre la tecnología y el futuro, Mundos Imaginarios, De Eros a Gaia y Perturbando el Universo, donde propuso el concepto de la inteligencia eterna de Dyson. Bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 779 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 16 de octubre del 2018. En esta ocasión tenemos un programa sobre biografías. En la primera parte del programa hablaremos acerca de Freeman Dyson, ya acaban de escuchar un poco acerca de él en la cápsula, y en la segunda parte hablaremos de Frank Drake. Ambos son científicos pues muy conocidos, más o menos de la misma época, nacidos allá por finales de 1920, principios de 1930, y han tenido contribuciones importantes no solo en la astronomía, sino también en otras ciencias, como acaban de escuchar con Freeman Dyson. Este programa está en vivo en los estudios de Radio UDEM. Se pueden comunicar al 81-83-36-4203. También se pueden comunicar con nosotros a nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí pueden dejarnos un mensaje, pueden hacernos preguntas, pueden darnos recomendaciones de qué temas cubrir. También lo pueden hacer por nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. También pueden visitar nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán pues más de 300 programas que ya tenemos grabados. Los tenemos disponibles en formato de podcast para que ustedes los puedan escuchar a su conveniencia. Eso está en obsesionporelcielo.net, y ahí también tenemos los audios de Un Paseo por el Cielo, 4 audios para ayudarlos a navegar las constelaciones, uno para cada estación del año. La idea es que los escuchen mientras estén viendo el cielo y la misma narración los guiará a través de la mitología y las constelaciones mismas. Bien, este programa, como decía, el tema es las biografías de Freeman Dyson y Frank Drake, pero como siempre vamos a empezar con nuestras secciones informativas. Aquí los dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes, y también después tendremos la sección ¿Por qué soy un astrónomo?, en la cual el doctor Enrique Pérez pues nos dirá por qué fue que se convirtió en astrónomo.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Ha sido inaugurado el gran telescopio Cherenkov 1, parte del observatorio de Roque de los Muchachos en La Palma, en Canarias. Este es el primero de una red global de instrumentos en los hemisferios norte y sur que permitirá observar la radiación Cherenkov de los rayos gamma, detectando eventos extremos, tanto de muy bajas como de muy altas energías, estas últimas muy superiores a las que se pueden lograr en los aceleradores de partículas actuales en la Tierra y que no se han estudiado a detalle antes. El pasado día 5, uno de los giroscopios que permiten posicionar el telescopio espacial Hubble presentó una falla, la que ya era esperada, pues el desempeño del dispositivo se había degradado. Se activó el último de los giroscopios de repuesto, pero inesperadamente este está reportando posiciones con desviaciones fuera del rango especificado, por lo que el Hubble entró en un modo seguro para evitar causar algún daño. Los ingenieros están estudiando el problema con el objetivo de que el giroscopio repuesto llegue eventualmente a funcionar dentro del rango de error admisible, que puede ser corregido en el software. Si esto no se logra, existe aún un procedimiento de emergencia que permite al Hubble operar con un solo giroscopio, dejando el segundo como repuesto, complementándolo con información de magnetómetros y cámaras guía. Aunque bajo este supuesto, solo sería posible observar en un momento dado la mitad del cielo, dependiendo del recorrido de la órbita de la Tierra para poder observar la otra mitad. Les mantendremos informados. Daniel Hobley de la Universidad de Cardiff y otros han publicado un estudio según el cual la luna Europa de Júpiter, en su región ecuatorial, se encontraría cubierta por lanzas verticales de hielo de 15 metros de altura, producidas por ablación y sublimación de hielos, que dificultarían el descenso de cualquier nave sobre la superficie. Con una altura menor, el mismo fenómeno se ha observado en condiciones menos favorables en los hielos de la Tierra. Publican en Nature Geoscience. La nave Viajero 2 ha detectado, en el último mes, un incremento de 5% en la cantidad de rayos cósmicos, lo que sugiere que se aproxima a la frontera de nuestro sistema solar con el espacio interestelar. De modo similar, en el 2012, el Viajero 1 detectó el mismo fenómeno unos 3 meses antes de atravesar la heliopausa. El 20 de junio de 1670, Antoine Boitelet observó la aparición de lo que parecía ser una nueva estrella, Seca Vulpecule. El astrónomo polaco Johannes Hevelius también registró esto 5 días más tarde. Hasta ahora se ha considerado que se trató de lo que hoy conocemos como una nova. Pero después de estudiar el objeto remanente, observable hoy con el radiotelescopio ALMA en Atacama, Chile, Charles Woodward con Robert Goetz ambos de la Universidad de Minnesota y otros, creen que se trató de la primera observación documentada de la fusión entre una enana marrón y una enana blanca. Publican en las noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica. Tommaso Marchetti, del Observatorio Leiden, y colegas han estado trabajando con los datos del censo de estrellas de nuestra galaxia de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea, buscando estrellas que se muevan a velocidades muy altas, con probabilidad incluso de escapar eventualmente de la galaxia. Han identificado varias, pero lo interesante es el descubrimiento que recién publican de tres estrellas que al parecer no se originaron en nuestra galaxia. Se planean observaciones adicionales y seguirán también trabajando con los datos de Gaia.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, ¿por qué soy un astrónomo? En esta ocasión, platicamos con el doctor José Enrique Pérez León, doctorado en astrofísica por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente investigador en la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Pues realmente fue una serie de pasos. Siempre he pensado que todas estas etapas han sido muy interesantes. Sin embargo, el inicio es algo muy peculiar. Yo nací en una región de México donde pues abunda la cultura maya. Ya desde muy chico me interesó lo que es primero la arqueología, visitar sitios arqueológicos, las pirámides, y empecé a leer cuestiones de la civilización maya, sus logros, sus avances. Y pues yo llegué a ser un asiduo visitante, ¿no? A mí me decían, ¿qué le vas a ver a esas piedras si ya fuiste 3-4 veces? Pues no importa, voy otra vez. Y ahora sí que el que le metía más leña al fuego, ese era mi papá. Él siempre me estuvo acompañando y me estuvo allá apoyando en todo, que como sea, pues resultaba ser un paseo, ¿verdad? Pues ya, a seguir leyendo estas cuestiones, me topé con el asunto de la astronomía maya, que pues como bien sabemos los mexicanos, los mayas, los aztecas, fueron gente que hizo ciencia a un nivel de precisión bastante bueno para su tiempo. Leyendo libros, leyendo revistas, me topo con conceptos de astronomía, ¿no? Conceptos de astronomía, de posiciones de las estrellas, del sol. Y me empecé a plantear la pregunta de qué era un equinoccio, qué era un solsticio, qué era. Y dije, pues bueno, para poder remediar estas dudas, pues me voy mejor a empezar a leer libros de que me platiquen básicamente lo que es la astronomía. Entonces ya empezando a leer, pues los conceptos básicos, empecé a encontrar otros conceptos más interesantes. Empecé a ver una palabra muy interesante que decía radioastronomía. Radioastronomía, ¿qué tendrá que ver esto con las ondas de radio, ¿no? Con las radiofrecuencias, la radiodifusión? Y pues realmente esa consulta que hice en la biblioteca de conceptos astronómicos hasta ahorita no se ha terminado. Yo realmente terminé sumergiéndome en este campo de la ciencia, digo, sin olvidar ese interés primario que tuve de la civilización maya. Ya con esos conceptos, pues a manera de hobby, pues ahorita ya estoy retomando ciertas cuestiones de astronomía maya, tratando de reproducir ciertos cálculos en sus códices, en sus estelas, y es algo muy apasionante, es algo bastante apasionante redescubrir todos esos conocimientos ya con la herramienta de que se tiene ahorita ya con esta ciencia. Esto que te platico, Pedro, tiene estos intereses ya desde los 14, no menos, desde los 10 años más o menos, ¿no? Que ir en excursión allá bajo el sol caliente de allá de Yucatán, hasta el día de hoy, ha sido toda una aventura. Y pues es seguir ideales y es seguir, ahora sí, que lo que el corazón guste, ¿verdad?
Entonces, ¿empezaste en la arqueoastronomía, básicamente?
Pues sí, la arqueoastronomía, claro, eso es algo fundamental. He estado tratando de ver orientación de edificios allá en el sur de México con respecto a los equinoccios. Claro, de resultados que arqueoastrónomos prominentes como el arqueólogo Víctor Segovia, ya difunto, estuvo estudiando mucho. Sin embargo, últimamente de hace 3 o 4 años para acá, sí me he dedicado un poquito a reproducir estas famosas tablas planetarias que los mayas plasmaron en sus códices. Básicamente, esas tablas son predicciones de las distintas fases del planeta Venus. Claro que hay tablas para otros planetas, sin embargo, la tabla de Venus es de la que tiene más información rescatada hasta el momento. Y pues mediante algunos programas resulta muy bueno tratar de reproducir esas tablas a modo de probar la precisión que ellos tuvieron. Y realmente eso es bastante impresionante, ¿no? Cotejar las cuentas que ellos hicieron a modo de predicción de fases de Venus con lo que el software o un programa de computadora te da. Y eso es un motivo, ¿verdad?, para poder dar a conocer la ciencia milenaria mexicana, no solo a los locales, a los mexicanos, sino también a la gente del extranjero. Eso yo creo que aparte de la arqueoastronomía, eso es un punto extra para la divulgación de la cultura mexicana, y eso yo creo que debe de tener más peso también.
¿Oficialmente tu título es de arqueoastrónomo o astrofísico?
Bueno, yo estuve estudiando en la Universidad Autónoma de Puebla. Yo me fui de Mérida por ahí de los 17, 18 años, por ahí antes del 2000, 99-2000, me fui a Puebla a hacer la licenciatura en físico-matemáticas. Yo soy físico-matemático, luego entré a la UNAM, al instituto, ahora Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, antes era centro, nada más, no era instituto, en Morelia, Michoacán, estuve un par de años, y después pues di un salto hasta la frontera norte del país, en Ensenada, en el Instituto de Astronomía, en el Observatorio Astronómico Nacional de la UNAM, estuve haciendo una tesis doctoral. Después voy a hacer estancia postdoctoral en la línea de investigación que estoy desarrollando ahorita, que es física solar y procesos de aceleración de partículas en las ráfagas solares. En eso es lo que estamos pues trabajando ya en el ambiente de clima espacial, en el cual la Universidad Autónoma de Nuevo León está muy, muy activa.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Frank Donald Drake nació en 1930. Es un astrónomo y astrofísico norteamericano que está involucrado en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Entre sus logros está la fundación de la búsqueda de la inteligencia extraterrestre, SETI por sus siglas en inglés, la realización de los primeros intentos de detectar comunicaciones extraterrestres en 1960 con el proyecto OSMA, el desarrollo de la famosa ecuación de Drake y la creación del mensaje de Arecibo, una codificación digital de una descripción astronómica y biológica de la Tierra y sus formas de vida que fue enviada al cosmos. Drake estudió en la Universidad de Cornell, donde sus ideas sobre la posibilidad de vida extraterrestre fueron reforzadas en una conferencia ofrecida por el famoso astrofísico Otto Struve en 1951. Drake inició su carrera como investigador de radioastronomía en el Observatorio Nacional de Radioastronomía en Green Bank, en los Estados Unidos, y más tarde trabajó en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, en California, donde llevó a cabo mediciones clave que revelaron la presencia de una ionosfera y la magnetosfera del planeta Júpiter. Fue elegido miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y de las Ciencias en 1974. Drake ha trabajado en la Universidad de California en Santa Cruz desde hace más de 30 años, logrando el puesto de profesor emérito de astronomía y astrofísica.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las biografías de Freeman Dyson y Frank Drake. Acaban de escuchar un poco acerca de la vida de Frank Drake, pero eso vendrá en la segunda parte del programa. En esta primera sección vamos a hablar acerca de Freeman Dyson. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, muy buenas tardes, y también buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos otra vez. De dedicarnos su tiempo para escucharnos a nosotros en un programa más de Obsesión por el Cielo. Esperamos que les resulte de interés. Enviar un saludo a Sergio, ¿no? A Vicente, que está ahí en los controles de radio, ¿ven?
Vos también a Sergio, ¿no?
Y también a Sergio, exactamente, por ahí anda de vez en cuando.
Están en la Feria del Libro, ahí estaban proyectando en vivo toda esta semana.
Un saludo, seguro nos escuchará si le toca. Uh-huh. En realidad los dos trabajan juntos, pero esta noche está Vicente allí asegurándose de que el programa salga al aire sin errores y que quede grabado para el podcast, que esperamos tener eso de la medianoche ya listo.
Antes de empezar, también quisiera dar un recordatorio que no lo hice la semana pasada. Este fin de semana es la Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía, aquí en Monterrey, sábado y domingo, sábado todo el día, domingo mediodía. Busquen información si quieren asistir, es muy recomendable. La Sociedad Astronómica del Planetario Alfa es la que está patrocinando este programa, de conferencias básicamente y de exposiciones. Hay también un concurso de astrofotografía, etcétera. Busquen la información en la página de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, busquen así en Google, Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, y ahí está, Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía, para que vean el calendario de conferencistas y también de actividades que tendrán, y ahí también dice el costo, ¿verdad? Creo, no me acuerdo exactamente cuándo es. Yo desafortunadamente salgo de la ciudad para un congreso en Estados Unidos y no puedo atender, si no, ahí estaría en primera fila haciendo preguntas. Pues bien, empezamos con Freeman J. Dyson. ¿Tú qué conocías de Freeman Dyson?
Prácticamente nada, que era inglés.
Ándale. Yo también, fíjate, lo único que conocía eran las esferas de Dyson. o la esfera de Dyson, que básicamente es un concepto que él ideó en 1960, básicamente sugiriendo en un artículo de la revista Science que uno podría buscar civilizaciones extraterrestres buscando sus señales infrarrojas, porque una civilización suficientemente avanzada podría tener ya toda una flotilla de asteroides rodeando su estrella y básicamente absorbiendo toda la luz, utilizándola para energía, y eso re-radiaría mucha de la energía en infrarrojo. Y esa idea la tomaron en ciencia ficción y salieron corriendo con ella. Era lo único que sabía de él.
Pues sí, y una cosa interesante es que reciente, bueno, que a los dos los hemos mencionado en programas. En el caso de Dyson, con relación a la estrella de Tabby, nuestro programa 718, hablamos de la esfera de Dyson.
Sí, hablamos un poquito acerca de esas esferas de Dyson, porque era una de las posibilidades, ¿no?, para la estrella de Tabby.
Sí, de hecho fue la que más ruido hizo, aunque pues analizamos otras y no fue por allí realmente la cosa, aparentemente, ¿no?
Sí, pues Dyson resulta que es un súper dotado para la ciencia, porque ha trabajado en todo tipo de proyectos que van desde cambio climático hasta física, matemáticas, astronomía, como ya vimos. Es una de esas mentes que no se queda tranquila trabajando en una cosa por 20, 30 años, sino que cada rato como que se aburre y se va a otro lado y empieza a hacer una contribución importante para otro lado. Técnicamente es matemático y físico teórico, aunque fíjate, no estoy muy seguro, pero nunca recibió su doctorado, ¿verdad?
No lo encuentro aquí, ahora que lo mencionas.
Sí, porque estudió primero, como tú dices, fue británico, empezó en Inglaterra. Tuvo ahí una pequeña paso en sus estudios para la Segunda Guerra Mundial, para la contribución. Y después terminó su bachillerato en matemáticas en Trinity College. Y de ahí se fue a los Estados Unidos a trabajar en la Universidad de Cornell, donde pretendía terminar su doctorado en física. Y en esa ocasión conoció a Richard Feynman. ¿Te acuerdas de Richard Feynman? Creo que no hemos hecho un episodio de él porque es físico teórico, básicamente.
Sí, no lo ubico en el sentido astronómico, más bien en el sentido de física nuclear.
Pero bueno, se hizo muy buen amigo de él y básicamente Feynman fue uno, creo que el último de los genios así del calibre de Newton o de Stephen Hawking. Yo pondría a Feynman ahí. Desafortunadamente murió joven, relativamente. Pero bueno, Dyson contribuyó a que los diagramas de Feynman, que son diagramas para explicar las interacciones cuánticas a nivel pues muy pequeño, publicó un artículo básicamente utilizando los diagramas de Feynman y haciéndolos pues conocidos para todo el mundo, que ayudó a conocer la electrodinámica cuántica para muchos físicos. Uno de ellos fue Robert Oppenheimer, que Robert Oppenheimer era en ese entonces presidente del Instituto de Ciencias Avanzadas en Princeton, y quedó muy impresionado por Dyson, quedó tan impresionado por Dyson que le prometió, dijo, cuando tú quieras, tú regresas aquí, te damos tu puesto. Y se fue a Inglaterra, pero regresó a Cornell, y después para 1953 ya estaba trabajando en el Instituto de Estudios Avanzados, donde todavía trabaja. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? ¿De 53, 50, 60, 65 años? ¡Wow!
Entonces, sí, según el sitio web de ellos está retirado, pero en la práctica todavía se aparece por allí.
Sí, tiene oficina, quiere decir que sigue trabajando.
Sí, más o menos.
Es emérito, como dicen, ¿verdad?
¿Perdón?
Es profesor emérito.
Exactamente.
Entonces, ¿en qué ha trabajado Dyson? Bueno, ya hablamos de la esfera de Dyson, También otro de los conceptos medio astronómicos, que es lo que nos interesa aquí, haciendo obsesión por el cielo, es el árbol de Dyson, que nunca lo había conocido el término.
No, yo también lo acabo de descubrir. Pero parece ser que es popular en ciertos aficionados a la ciencia ficción.
Básicamente consiste de una planta, un árbol le llaman, pero pues la realidad es una planta genéticamente modificada para que pueda crecer dentro de los cometas utilizando el agua que tienen, resistente al frío obviamente, pero que eventualmente pueda desarrollar como pequeñas bolsas de aire donde pueda uno habitar, un humano, por decir un humano. Entonces, pues está interesante ese concepto.
Sí, está interesante y justamente hay mucho espacio para aplicar esto en ciencia ficción, ¿no?
Principalmente, sí. Bueno, así empiezan todas las historias como ciencia ficción y de repente se hacen realidad y nos asustan.
Sí, y también eso es una de las cosas interesantes de Dyson, porque muchas de las ideas, de sus ideas que son especulativas, llaman mucho la atención y provocan la imaginación.
Sí, utilizaste una palabra muy correcta, especulativas, porque él era una persona que no se guardaba sus opiniones, era medio rebelde.
Sigue siendo
medio rebelde, sí, eso no se quita. Sigue dando la contra en muchas cosas. Y él piensa que prefiere estar equivocado en sus predicciones que nada más dar predicciones que sean más o menos vagas. Entonces él prefiere dar predicciones que sean precisas y prefiere estar equivocado, ¿verdad? A nada más dar una idea, una extrapolación así medio mal hecha. Pero bueno, sobre la exploración espacial también me interesó mucho de que él fue uno de los primeros que dijo que el tratar de penetrar la corteza de Europa, la luna de Júpiter, para llegar al océano sería muy difícil y una pérdida de tiempo, que lo mejor era esperar a que un asteroide o un objeto impactara y entonces del impacto pues salpica agua que llega a la superficie y se congela, y cualquier organismo que esté debajo pues que salga salpicado pues lo podríamos encontrar pues congelado en la superficie. Sí, congelado en la superficie, mucho más fácil de accesar que penetrar 50 kilómetros de hielo. Y dije, no, pues sí, cierto, no se me había ocurrido. Hay que aventarle pedradas a Europa y ver qué es lo que salpica.
Pues sí, y de hecho eso ya se ha hecho en otros astros. Por ejemplo, es lo que está programado en la misión Hayabusa para... Ya se hizo en el asteroide Itokawa con la misión Hayabusa 1, en el proyectil. También en algún cometa, me parece.
Sí,
que se hizo
sí, el cometa. Ahorita me acuerdo cuál es el cometa. Sí, le aventaron una lavadora de ropa. Una masa del tamaño de una lavadora de ropa. Impactó y.
La imagen que viene a la mente, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Sí, pues es buena idea. Y de hecho, varias de las misiones que están propuestas para Europa. Están enfocadas, bueno, primero a estudiar, a ver cuál es la situación allí. Interesante la noticia que se mencionó ahorita con las agujas de hielo que podrían complicar la cosa, pero la idea sería descender sobre la superficie y estudiar la superficie primero.
Sí. En otros temas, pues también ha trabajado, estuve viendo, desde hacer mini reactores nucleares para hospitales, para crear isótopos de uso médico. Es consejero del proyecto Jason, que es un think tank. ¿Cómo se dice eso?
No creo que se diga.
No se diga en español. Pero bueno, son una serie de consejeros que dan consejos a los militares en Estados Unidos, pero de alto nivel. Nada más hay entre 30 y 60 miembros de ese consejo. Entonces son científicos que aconsejan, por ejemplo, sobre cosas pues importantes, como por ejemplo, no sé qué general quería tirar bombas en la guerra de Vietnam, bombas atómicas, y ellos los convencieron de que no lo hicieran.
Bueno, no solo en cuestiones militares, también en cuestiones de política o de política pública.
Son militares.
Y también hay empresas comerciales que contratan a estos grupos para estudiar una cuestión en particular.
Trabajó en matemáticas, en topología, que es una parte de las matemáticas, teoría de números, matrices aleatorias, electrodinámica cuántica, como ya dijimos, eso ya más en física. Se metió con cuestiones del clima también. Habló de, hizo estudios sobre el invierno nuclear, sobre el cambio climático. Ay, ¿qué más? De los orígenes de la vida también habló. Bueno, como decía, una de esas personas que no se mantiene quieta y que anda cambiando de un tema a otro. Y muchos especulan de que por eso no es más conocido Freeman Dyson y por eso no ha ganado, por ejemplo, un premio Nobel.
De hecho, alguna vez en alguna de las entrevistas que yo leí para preparar el tema, él dijo, alguien me preguntó cuál es el premio Nobel o cuál es el trabajo que le hubiera gustado tener un premio Nobel. Lo que él contestó es que él no trabaja así, que a él le gusta saltar de una cosa a otra en lugar de concentrarse en una en un problema específico el tiempo suficiente para llegar a producir lo suficiente para eventualmente ganar un premio Nobel. Y eso coincide con lo que estamos viendo, ¿no?
Sí, básicamente es de esos genios que han hecho pues un poco de todo en el tema de las todo lo que tenga que ver con matemáticas y física, básicamente, de alguna manera ha estado en eso. Y pues como decimos, todavía sigue trabajando, aunque emérito, pero bueno, ahí sigue todavía poniendo gorro Freeman Dyson. ¿Alguna otra cosa de él que se nos haya olvidado? O sea, aquí tengo una lista de los premios que ha obtenido, de los libros que ha publicado y de los proyectos que ha hecho, pero pues es demasiado, sería nada más una lista.
No es tan interesante, creo que es más interesante el dar una idea de cómo es él, la persona, su personalidad y su trabajo, ¿no?
Sí.
Yo te quería preguntar, Pedro, de lo que ha propuesto, de lo que ha dicho, de sus ideas, ¿cuál es la que más te llama la atención?
Pues sigue siendo la esfera de Dyson, que ya platicamos al mero principio, pero también me interesa, él trabajó en el proyecto Orión, que es el de hacer una nave interestelar con propulsión nuclear, con bombas atómicas que las van impulsando. Eso de niño me atrajo de mucho el proyecto Orion. No sabía que Freeman Dyson trabajó en él hasta que hubo el tratado de prohibición de explosiones nucleares afuera de al aire libre, que nada más podían hacer explosiones nucleares en el 63. Pero bueno, eso me interesó. Y la esfera de Dyson, ¿a ti?
Igual, la esfera de Dyson creo que es lo que más me llama la atención. Me llama un poco la atención sus puntos de vista sobre el cambio climático. Su opinión, que es más mesurada que la de varios, se ha utilizado como argumento por los que niegan esto, lo cual no es la idea que él tiene tampoco.
No, porque él sí está convencido que el cambio climático está sucediendo.
Exacto. Lo que él critica básicamente es la eficacia y la exactitud de los modelos que se utilizan para hacer predicciones. Y hay varias cosas que no explican. Y eso pues es un problema técnico hasta cierto punto. Yo estoy de acuerdo con él. Yo siempre he visto ese problema. En particular, yendo hacia el pasado, hay algunas cosas que cuesta trabajo explicar con los modelos actuales. Pero eso no quiere decir que no esté sucediendo ni lo que aquellos que usan su trabajo como propaganda política o ideológica tengan razón tampoco, ¿no? Simplemente es cuidadoso, escéptico, mesurado quizá.
Sí.
Conservador.
Sí. Muy bien. Bueno, vamos a una pausa y regresaremos. Vamos a cambiar un poquito de velocidad hablando de Frank Drake.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La ecuación de Drake, o fórmula de Drake, es una ecuación para estimar la cantidad de civilizaciones en nuestra galaxia, la Vía Láctea, susceptibles de poseer emisiones de radio que puedan ser detectables. Fue concebida por el radioastrónomo y presidente del Instituto SETI, Frank Drake, en 1961, mientras trabajaba en el Observatorio Nacional de Radioastronomía en Green Bank, Virginia, en los Estados Unidos. La ecuación de Drake identifica los factores específicos que se cree tienen un papel importante en el desarrollo de las civilizaciones. Algunos de estos factores son el ritmo anual de formación de estrellas, la fracción de estrellas que tienen planetas en su órbita, la fracción de estos planetas dentro de la ecósfera en los que la vida se ha desarrollado, la fracción de estos planetas donde la vida inteligente se ha tornado comunicativa, etc. Aunque en la actualidad no hay datos suficientes para resolver la ecuación, la comunidad científica ha aceptado su relevancia como primera aproximación teórica al problema, y varios científicos la han utilizado como herramienta para plantear distintas hipótesis. Se estima que en el universo observable existen unos 200 mil millones de galaxias. En una galaxia típica, como la Vía Láctea, existen unos 100 mil millones de estrellas. Sería lógico pensar entonces que debería haber una plenitud de vida en el universo. Dependiendo de los valores que asumamos para los distintos factores de la ecuación de Drake, nosotros podríamos ser los únicos habitantes en la galaxia, en el caso pesimista, o la Vía Láctea estaría repleta de civilizaciones, en el caso optimista.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, biografías de Freeman Dyson y Frank Drake. La primera parte del programa hablamos ya de Freeman Dyson y en la segunda pues hablaremos de Frank Drake, famoso por la ecuación de Drake.
Así es, por si quieren saber sobre la ecuación de Drake a fondo, hablamos sobre el tema del programa 443.
Febrero 21 del 2012.
No lo sé.
Sí, no, yo aquí lo apunté, febrero 21 del 2012.
Ah, tú lo tienes allí, perfecto.
Sí, sí, ahí lo tengo. Ahora
yo corriendo a buscar.
Sí, Frank Drake nació en 1930, 7 años después de que Freeman Dyson, pero él es americano, nació en Chicago, y desde niño le gustó mucho la química y la electrónica, y pensaba en cuestiones extraterrestres, pero por cuestiones familiares y de religión no le decía a nadie. Eso lo dijo ya después así medio en secreto. Y es mejor conocido pues como fundador del proyecto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, o búsqueda de inteligencia extraterrestre. Pero pues básicamente él sí tuvo su doctorado en astronomía y astrofísica. Entonces sí es... Fue radioastrónomo, aquí está, ok. Se graduó como radioastrónomo de Harvard. Ese fue su doctorado. Estudió su licenciatura en Cornell, en Nueva York. Y en 1951, una conferencia del famoso científico Otto Struve, que algún día tendremos aquí la biografía de Otto Struve, sobre vida extraterrestre, pues lo animó a escoger la radioastronomía, en parte porque era una forma de pues comunicación que estaba muy de moda en esa época. Se acababa de descubrir la radioastronomía. Es como ahora los planetas extrasolares, ahora hay muchos astrónomos que su doctorado es planetas extrasolares porque es lo nuevo y hay mucha área de oportunidad. Bueno, en esa época era la radioastronomía.
Esto es interesante porque, como tú dices, Drake se guardó lo que sentía y lo que le interesaba porque pensaba que no era quizás correcto dedicarse a eso. Pero cuando fue a la, cuando estuvo con Stroh, le llamó la atención que había un astrónomo, un científico respetado y serio hablando de vida en otros planetas. Entonces eso como que lo animó a considerar la posibilidad de dedicarse a estudiar,
a salir del closet extraterrestre.
Exactamente.
Sí. Y pues sí, notó que era algo que ya se empezaba a hablar seriamente y algo que le interesaba mucho. Entonces, inicialmente trabajó para el National Radio Astronomy Observatory en Green Bank, West Virginia, y terminó después trabajando en el Jet Propulsion Laboratory en Los Ángeles, California. Sus primeros estudios fueron así medio normalitos. Observó Júpiter con ondas de radio y determinó que Júpiter tenía una magnetosfera y una ionosfera. Era la primera vez que se detectaba desde la Tierra pues el campo magnético de Júpiter.
Un punto interesante es que después de obtener su licenciatura, estuvo en la Marina trabajando precisamente con electrónica y con radio.
Ah, siempre le gustaba.
Yo creo que no aprendió nada nuevo, pero sí agarró mucha práctica que después lo complementó y quizá incluso lo empujó un poco hacia el lado de la radioastronomía.
Sí, para 1960 pues ya estaba más metido en la radioastronomía y trabajó en el Observatorio de Arecibo en Puerto Rico, ese grandote telescopio que está en un valle entre una montaña, que es como un cráter básicamente, que ha sido pues desde los 60s ha estado ahí. Inicialmente fue manejado por la Centro Nacional de Astronomía y la Ionosfera, NAIC, es el que ha manejado Arecibo pues más o menos desde que empezó. Entonces él pues ha estado muy involucrado con ese telescopio de Arecibo, y en particular en 1974 fue cuando diseñó junto con Carl Sagan y otros lo que llaman el mensaje de Arecibo, que fue el primer mensaje diseñado para un extraterrestre, para que lo decodificara un extraterrestre, y que fue enviado por ondas de radio, como señal de radio, hacia el cúmulo globular M13, a 25.000 años luz de distancia. Todavía no llega el mensaje.
Sí, y me parece a mí mala elección.
Sí, fue mala elección, pero fue a propósito. Era por conveniencia.
Que no conteste.
No, era, fue a propósito porque era por conveniencia, ese era el objeto brillante, pues M3 está en Hércules, es un cúmulo globular muy brillante que pasa muy, pues digamos, encima de Puerto Rico, del observatorio.
Ah, entonces, sí, recordemos que como la antena de Arecibo está fija, está sujeta físicamente, sí, a las montañas, no puede apuntarle tan fácilmente a donde uno se le pegue la gana.
Sí, entonces estaba convenientemente localizado. Y fue simbólico porque lo que querían probar es que la tecnología estaba para comunicación con extraterrestres. No necesariamente esperaban que alguien contestara.
No, pero sí fue criticado en su momento la elección por ese motivo, ¿no?
También en 1972 él estuvo involucrado en el diseño de la placa en la nave Pionero junto con Carl Sagan. Esta es una placa de metal pues que parece una placa de un automóvil. Valga la pena.
Es esto que no tiene números.
Que no tiene números, tiene la figura de un hombre y una mujer desnudos y una silueta de la nave espacial como más o menos como contraste de tamaño para que y tiene también codificado del sistema solar y de dónde viene la sonda y por dónde voló y muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces era para fácil identificación. Yo lo veo como una mejora sobre el mensaje de Arecibo.
Sí, yo he estado viendo el mensaje de Arecibo, imaginándome si yo fuera un extraterrestre y lo recibieran. La verdad es que me dejaría muy confundido.
Bueno, pues, para principiar tendrías que saber que si quieres formar la imagen, pues que el número de píxeles, o sea, que antes de que se repita la señal, pues son, no me acuerdo, mil y feria de píxeles, que los tienes que arreglar en una matriz donde cada eje es un número primo. Entonces, esto es, si multiplica los dos números primos, te da este otro número primo. Entonces, pues eso ya te daría una señal de que...
Sí, ya, como que ya requiere, ya desde allí requiere mucha imaginación. Pues la placa de automóvil, como tú dices, me parece, ajá, un poco más sensato, siempre y cuando esté, el que lo encuentre esté orientado a información visual.
Ah, sí, que tenga ojos. Pues sí. Y también... Perdón.
El desarrollo evolutivo cerebral para poder interpretar esto.
Ah, sí.
También Frank Drake y otros estuvieron en un simposio de inteligencia extraterrestre y los dividieron en dos grupos, en dos salones distintos, y un grupo le dijeron que creara un mensaje para enviarle a los extraterrestres. Y el mensaje con el que sacaron estos, se los pasaron al del otro salón y jamás se pudieron descifrar.
Ah, no, pues sí. Es que necesitas a los que están rompiendo códigos de las agencias secretas americanas y europeas, yo creo.
Pues sí, de hecho creo que ya se hizo eso también, los resultados no fueron muy buenos.
Sí, o Jodie Foster de la película Contacto, y también ella sí podría, ¿verdad? También él fue, junto con Carl Sagan, codiseñador también de los discos de oro en las naves espaciales viajero, que eran pues otro mensaje en una botella para una... seres extraterrestres, pero esta vez eran más pues eran sonidos, eran fotografías, una codificación todavía más compleja, pero ahí sí te daban forma de codificar, tenía ahí una agujita para poder leer el disco y te decía las instrucciones de cómo había que hacerlo, pero bueno, ese también difícil de interpretar.
Sí, y aquí lo interesante es su trabajo con Sagan, ¿no? Uh-huh. Como que se contaminaron mutuamente de un modo benéfico.
Sí, él y otros, Morrison también, había muchos en esas épocas interesados en inteligencias extraterrestres. Y en 1961 es cuando él ideó la famosa ecuación de Drake, que si quieren conocer más, pues escuchen el programa número 443 de Obsesión por el Cielo. Ahí hay más detalles acerca de esa ecuación. Que pues lo único que vale la pena decir es que esa ecuación es una forma de estimar, no calcular, estimar el número de civilizaciones extraterrestres inteligentes que pudiera habitar nuestra galaxia. Es un estimado, no es, porque muchos dicen ecuación, número exacto, ¿cuántas hay? Bueno, en el peor de los casos creo que era como 20 y en el mejor de los casos como 100,000, algo así.
Yo creo que el mejor de los casos actualmente es uno, nosotros. El mejor de los casos es lo otro que acabas de decir.
Ah, bueno. Pero bueno, entonces...
Y ahora, Drake también consideró que esa ecuación le sorprendió un poco lo útil e interesante y a la vez lo limitado que resultaba. Uh-huh. Porque dijo que en una sola línea puedo resumir toda la conferencia.
Exactamente.
Sobre inteligencia extraterrestre. Uh-huh. Ahora también no creo que sea una ecuación realmente para obtener un número, sino para plantear y organizar las ideas y ver los factores que se deben de considerar en la búsqueda de vida extraterrestre. Desde ese punto de vista me parece una cosa buena y útil.
Ese fue el propósito de la ecuación de Drake. Y pues también la contribución también importante de Frank Drake fue el fundar el Instituto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, búsqueda de inteligencia extraterrestre, que es un instituto dedicado a fomentar pues ideas acerca de si es que hubiera civilizaciones extraterrestres inteligentes, ¿cómo podría uno comunicarse? Radioastronomía es la forma hasta ahorita preferida, pero también puede haber, no sé, láseres, por ejemplo, o señales dirigidas, o no sé, alguna otra forma. Definitivamente no son platillos voladores que vienen a pisotearle los campos de trigo a un pobre granjero en Inglaterra, pero bueno.
Y Y Frank Drake ahí sigue en el Instituto SETI. Uh-huh. Uno de los que también contribuyó mucho es el que falleció ayer, Paul Allen, fundador de Microsoft, junto con Bill Gates. Uh-huh. Y pues es interesante, si quieren darse una vuelta por SETI.org, todo lo que dice sobre el tema, ¿no?
Uh-huh. Sí, es un tema muy interesante y sí, es el primer instituto que toma esto de forma seria, porque antes la inteligencia extraterrestre pues era así medio, se reían de los científicos que hablaban de eso, pues ya no.
Sí, y hay muchas organizaciones que no son científicas.
No, pero esto sí es.
Esto sí es, exactamente.
Eso es
la gran ventaja que
tiene. La ventaja. Ok, pues se nos acabó el tiempo. ¿El programa de la siguiente semana?
El descubrimiento de Urano.
El descubrimiento de Urano, ya hablamos hace un mes del descubrimiento de Neptuno, ahora hablamos acerca de Urano. Muchas gracias por escucharnos en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.